la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la nota de prensa de la Coordinadora Ecologista de Asturias, en la que exige al Gobierno del Principado que actúe ya y que todo el peso de la ley caiga sobre los furtivos que campan a sus anchas por Asturias matando lobos sin control. Nos acompaña Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Buenas tardes, Fructuoso.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hacer una breve historia de lo que ha supuesto la presencia del lobo en Asturias.
El lobo siempre ha estado presente en Asturias. Lo que pasa es que desde hace unos años para acá es verdad que ha cambiado un poco los hábitos de caza que tenía el animal. Cada vez se ve en zonas más bajas, sobre todo coincidiendo con los cambios agrarios que ha habido aquí en Asturias. Han disminuido de manera significativa el número de explotaciones ganaderas. Solo queda un 10% de las que había a mediados del siglo pasado, pero hay el mismo número de reses. Se ha ido más a una ganadería extensiva en detrimento de una intensiva. La intensiva es más industrializada y la extensiva en Asturias está hoy controlada mayoritariamente por personas que están ya jubiladas de otras profesiones, con lo cual no tiene un control ni seguimiento al ganado. Hay gente que tiene 200, 300 reses de ganado en el monte y va a verlos pues una vez a la semana o cada 3 o 4 días, con lo cual no tiene un control continuo. De esos hábitos y esa falta de control permanente del ganado, pues el lobo se ha sabido aprovechar de más daños. En Asturias se da un fenómeno un poco, cuanto menos, sorprendente. La mayoría de los daños que se dan en Asturias es el ganado equino, a pesar de que el ganado equino pues es apenas el 10% del número de reses. Ahí ha habido pues de todo. Números a picaresca en cuanto que había muchísimos daños. El lobo era una fuente de riqueza. Se pagaba todos los daños sin ningún control, dándose el caso que gente cobraba de 2 y 3 sitios por el mismo daño, o gente que se dedicaba a comprar potros a un precio y luego soltarlos en el monte para que el lobo se los comiera. Por otro lado, es verdad que el lobo luego ha cambiado también unos hábitos en cuanto que el ganado menor, lo que se llama aquí la reciella, que eran ganaderías, lo que la oveja, cabra, pues casi desaparecido porque los daños del lobo son cuantiosos. Y sobre todo, no solo los animales que mate, sino los problemas que genera a veces en esa ganadería que se hacía antes sin control, ganado que estaba suelto, sin una vigilancia, sin pastores, sin perros. Y entonces eso ha cambiado un poco los hábitos de los propios pastores y del lobo. Surge ese movimiento con Lobos del Paraíso, que está presionando sistemáticamente para intentar que el lobo desaparezca de una gran parte de Asturias, con la que pues entra en conflicto continuo con los ganaderos, que no hacen sus deberes en cuanto a que no tienen a su ganado recogido, protegido.
Vamos, si te parece, a la época actual. ¿Se sabe qué población de lobos hay allí en Asturias?
Se habla de estimaciones, pero no se sabe. Hay gente que habla de 30, 40 grupos familiares por parte de la administración o los científicos. El grupo general puede tener 6, 7, 8 lobos. Si uno oye hablar a los ganaderos, habla de miles de lobos en Asturias, que o sea, no coinciden unos y otros datos, ni se parecen ni se aproximan. En esa batalla de unos y otros, pues el Principado ha cedido a las presiones de los ganaderos y acepta que se maten lobos por parte de la guardería. Se producen controles de lobos hasta un límite que viene siendo más o menos, si hablamos de que esas cifras reales, hablaríamos de 300 animales en Asturias, más o menos. Se dan todos los años. El Principado permite la matanza de 75 lobos, fundamentalmente en aquellas zonas donde más conflicto hay con los ganaderos, pues el Principado manda a su guardería a abatir los lobos. Y luego cuando hay cacerías y aparecen lobos, pues se autoriza a los cazadores a matar los lobos durante las cacerías. A pesar de esas facilidades que se dan tanto a la guardería como a los cazadores, no parece que haya tantos lobos en cuanto que no se llega a matar nunca el cupo que el Principado permite de matanzas, con lo cual parece que las cifras no son tan exageradas como dicen los ganaderos y se acercan más a lo que dicen los científicos en cuanto al número de animales.
¿En qué zonas está distribuida el lobo allí en Asturias?
En toda Asturias. Antiguamente estaba en lo que era la toda la cordillera y ahora pues llega, insisto, en las sierras de la Marina, o sea, próximas al mar. De hecho, bueno, hay fotos de lobos en playas que bajan hasta ahí. Cada vez que un lobo sale de un grupo familiar, coloniza otro territorio y campea en una zona muy grande, con lo cual no se puede hablar de una zona donde no haya. Hay zonas donde hay más daños, que fundamentalmente es el occidente, pero donde más protestan es un poco sorprendente, o sea, donde más daños hay es occidente, pero en cambio donde más protestan por los lobos es en el oriente.
Entonces, Fructuoso, si tuviéramos que decir qué factores afectan principalmente al lobo, ¿tú qué dirías?
Al lobo hay muchos factores, o sea, esto no hay un solo factor del que podamos decir que es el responsable de que haya muchos o pocos lobos. Ahora mismo que estamos asistiendo a una situación de que hay sitios donde hay conflictos con el lobo, y nosotros desde la Comunidad Ecologista no nos oponemos a que haya controles siempre que se determine desde un interés científico, no por el número de notas de prensa que hagan los ganaderos o por las presiones que hagan, sino siempre que se demuestre que efectivamente hay daños, que haya un control sobre la especie, pero no de cualquier manera, porque lo que sí que hemos visto es que ahí donde se abaten, por ejemplo, a los machos dominantes o a la hembra dominante, a lo que son los alfas del grupo, los lobos que quedan dispersos hacen más daños que las manadas. O las manadas están acostumbradas a cazar y cazan en grupo, en cambio los animales dispersos hacen mucho más daños porque matan sin conocimiento, sin control, y son más difíciles de controlar. Ahora mismo os digo, hay daños en toda Asturias, aunque fundamentalmente la zona más crítica es el occidente asturiano.
En 1996 empezó el control poblacional de los lobos y en 2002 ya se aplicó el primer plan de gestión del lobo. ¿Qué opina en este caso la coordinadora ecologista de Asturias sobre ese primer plan de gestión?
Nosotros hemos sido siempre muy críticos con el plan de gestión porque entendíamos que el plan de gestión partía de un dato erróneo. Primero, no había un censo real de lobos, lo sigue sin haber, que es lo primero, saber cuántos lobos hay y cómo están estructurados. Segundo, entendíamos de que cualquier plan de gestión de una especie, como es el lobo en Asturias, que ni es cinegética ni está protegida, tiene que ser con un objetivo claro. O sea, no se puede atender las presiones de solo un colectivo, que es el colectivo de ganaderos que quiere que el lobo desaparezca. Que buscar ese punto de equilibrio, y entendíamos de que ahí estaba el papel que deberían jugar. Pero hemos sido críticos con el plan de gestión que se ha hecho, porque creemos que es fundamentalmente un plan para contentar la galería. Ni están satisfechos los ganaderos, ni están satisfechos los ecologistas, ni están satisfechos los cazadores, porque no ha respondido al criterio de conservación de la especie ni a un criterio científico.
En el segundo plan de gestión se mataba hasta lobas en periodo de cría, ¿no?
El plan de gestión prohíbe esas matanzas. Lo que ocurre es que el principal le da lo mismo. Mata todo lo que pilla. Mata crías, mata lobas paridas. Incluso llegó a darse lo simpático que en Picos de Europa, que tenían un lobo radiomarcado, que les costó una pasta radiomarcarlo, hasta abatieron a ese. O sea que matan cualquier cosa que se mueva y les da lo mismo que sea un cachorro, que no lo sea. Esto se viene dando desde hace muchos años. La matanza tanto de cachorros como de lobas preñadas, cuando el plan lo que dice es que no, que matarse de otra manera. Es un cumplimiento continuo.
Y por parte de los ecologistas se denunció ese decreto que aprobaba el plan, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido una lucha muy larga judicialmente, gracias al esfuerzo de la abogada, que nos dio todos los apoyos muy posibles, y fue posible sacar eso. Como estamos acostumbrados, luego las sentencias judiciales, el Principado de Asturias y el Parque Nacional de los Picos de Europa, que depende del Estado, pues se han pasado por forro las sentencias que han recaído sobre el tema del lobo, y ese limbo jurídico en el que está, pues ha permitido toda clase de tropelías con la especie.
Vamos, si te parece, Fructuoso, a los furtivos. Matan lobos sin control y además desde hace ya años, ¿no?
Sí, ha redoblado la presión de los ganaderos pidiendo que se matara a los lobos, y a veces, pues la típica contradicción, que a veces se decía que no eran lobos quienes aparecían, eran perros asilvestrados, que eso es otro tema, porque eso depende ya de los ayuntamientos. Pues lo que hacían los ganaderos es dedicaban a matar lobos, ganaderos, cazadores, no saben quién, y se los dedicaban pues colgados, sueltos. Si se le guarda diciendo que en tal sitio que no eran los daños producidos por lobos, ellos colgaban un lobo en ese sitio, o lo dejaban ahorcado, o lo dejaban en un aparcamiento, o lo metían en el coche de la guardería. O sea que ha habido presiones y salvajismo. Cabezas cortadas, lobos ahorcados, y era una imagen de fuerza, y ellos acreditan de alguna manera que existía el lobo, pero nadie dice que ese lobo que han dejado igual en un sitio donde se decía que no había lobos, igual no viene ahí, igual se cazó a 50 kilómetros. No ha sido uno ni dos, han sido varios los lobos que han aparecido así furtiveos y muertos, a pesar de que se han dado varios casos. A día de hoy no se ha pillado a nadie como responsable de esos casos de furtivismo.
¿Y es cierto que estos furtivos también intimidan a la guardería rural?
En uno de los casos se pinchó los coches y se metió dentro del coche de la guardería un lobo muerto. O sea que más intimidación, está claro. La Guardia Rural tiene un serio conflicto en algunos sitios donde no se dan la razón a los ganaderos y se discute sobre la veracidad de los daños, porque insisto que hay una picaresca grande, que incluso los propios tribunales han reconocido. Hay que recordar que la propia Guardia Civil reconoció que había unas prácticas ilegales del Principado, que pagaba dos veces los daños a sabiendas de que eran falsos, con lo cual era un despilfarro de dinero público. La guardería también siente esa presión, porque cuando tú rechazas unos daños porque no lo ves convincente, o la práctica de los ganaderos, es decir, se me ha muerto un animal, y como se me ha muerto, la culpa del lobo, porque el lobo, como ha comido los restos, pues no acredita que sea el lobo quien lo haya matado, se acredita que te ha comido los restos, que son dos cosas diferentes. Y esa indefensión que tiene la propia guardería, pues la han denunciado varias veces porque esas presiones continuas que sufren.
¿Y las organizaciones de cazadores qué piensan sobre esta caza furtiva?
Se ha manifestado públicamente en contra, porque al final eso está desprestigiando toda su gestión. O sea, lo que están diciendo los cazadores, que ellos no son los que están con ese comportamiento de furtivos, que no se corresponde a esas prácticas.
¿Los ganaderos qué opinan? ¿Las organizaciones
bueno,
ganaderas?
Los ganaderos, que ojalá aparezcan más muertos, que están encantados de que aparezcan lobos muertos.
¿Y cómo explican esto? ¿Qué intereses hay detrás?
Consideran al lobo su enemigo, y todos los que aparezcan muertos, según ellos, un problema menos que tienen. Lo plantean así, claramente.
Sin embargo, fructuoso, la respuesta del Principado y de la delegación del Gobierno ante todo esto que estás planteando, ¿cuál es?
De momento, el silencio total, que es lamentable, que damos una imagen penosa, pero al final no pillan a nadie. Y lo que nos interesa es que se pille a alguien, o sea, que se pillen a los realmente responsables. Lo que está sucediendo es que esta gente se crece, se les permite actuar sin ningún desmán. Han soltado, insisto, en muchos sitios distintos, con resultados completamente sorprendentes. O sea, con la cabeza cortada, colgado de un puente, que, o sea, que no es fácil de colgar, en un aparcamiento donde hay cámaras, en medio de una ciudad, en señales de tráfico. Ha hecho un ridículo total.
¿Existe algún comité consultivo por parte de la organización para tratar estos temas o no?
Existe el Consejo del Lobo, que es un consejo en el que hay un representante ambiental y un montón de ellos de otros colectivos, ganaderos, pescadores, ayuntamientos. Y en ese consejo, el representante ambiental, que es Alberto Hernández, pues siempre es la voz discordante, siempre estamos denunciando la falta de información, la falta de datos, que no compartimos los criterios de los planes que se plantean.
Entonces, Fructuoso, la coordinadora ecologista de Asturias, ¿qué propone ante todos estos hechos? Quizás la política de prevención es necesaria, ¿no?
Primero, es que no se puede permitir una ganadería como se está haciendo ahora, sin control, sin protección. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, si tú con dos niños pequeños les mandas cruzar de un lado a otro sin ninguna vigilancia, posiblemente se mueran atropellados. Si tú el ganado menor, que no es capaz de proteger, es un ejemplo de ovejas, de cabras, lo tiras en una zona donde hay lobos y nadie lo vigila, pues es fácil que el lobo los ataque. O sea, no es solución, como proponen los ganaderos, que es matar los lobos para que puedan subir pues, sus rebaños sin ningún control. Entonces creemos que tiene que cambiar la práctica de ganaderas, que tiene que haber un control sobre la especie. Está claro que ahí donde haya muchos daños habrá que controlar los lobos, pero por supuesto no el modelo que hay ahora de que, como tengo ganado sin control y sin ninguna protección, pues si me lo comen, hay que matar el lobo. Nos parece que esa no es la solución.
Porque preservar el lobo es un valor económico para la zona, ¿no?
Desgraciadamente en Asturias no se ve esa situación, no se ve ese valor económico, porque no hay un turismo naturaleza lo bastante potente como para reclamar eso. Las zonas más turísticas de Asturias, donde, en caso de Picos de Europa, que es Parque Nacional, tiene más de 1 millón y largo de visitas, de una zona que vive del turismo de manera significativamente, donde los ganaderos precisamente son donde más presionan contra el lobo, ellos no ven que el lobo sea un reclamo, al contrario, creen que es un grave problema para ellos porque pone en riesgo su actividad agroganadera, ¿no?
¿Y sería necesaria una negociación entre todas las partes afectadas o no?
Nosotros ya lo hemos intentado, no están por la labor de firmar, habíamos llegado a un preacuerdo porque hay reclamaciones que hacen los ganaderos que son justas, hay medidas que nosotros compartimos, el pago rápido de daños, el actual presidente principal, las elecciones se había comprometido a que iba a pagar en 15 días los daños del lobo. Hay gente que tarda a cobrar varios años. Eso es cierto que es un grave problema. Si tú tienes un daño y tardas en cobrar varios años, te hace una verdadera faena. Luego, no es lo mismo el valor actualizar la tabla de valoración de daños, otra cosa que nosotros compartimos con los ganaderos, que se subvencionen las medidas de protección, tanto el tema de perros mastines como los cercos. En Asturias el problema de los animales salvajes no son los lobos. Ahora mismo el jabalí genera muchísimo más daños económicamente que los lobos. Parece que eso no es suficiente para que se tomen medidas. Si tú matas lobos, por ejemplo, no hay quien se coma el jabalí. El lobo es un controlador de los jabalíes, ¿no? Ahí estamos un poco en esa batalla continua.
¿Y en otras comunidades españolas, como puede ser Cantabria, Castilla y León, cómo han solucionado o cómo están gestionando esta situación que estamos planteando aquí del lobo?
No hay ninguna solución maravillosa y la verdad que ninguna es buena. Ahora mismo el lobo es cinegético en Castilla y León, o sea, se puede cazar, es cinegético en Cantabria y se permite la caza en el País Vasco. El caso Asturias es un poco diferente, o sea, aquí no se ha declarado la especie cinegética, pero se permite la caza, siempre sea dentro de una batida de control cuando estén cazando los cazadores y aparece un lobo lo pueden matar, aunque es verdad que son los mínimos los casos que se dan, y fundamentalmente quien los abate es la guardería. Este limbo en el que está, que ni es cinegético ni es protegido, de esa situación de que incluso si pillaran un furtivo solo cometería un delito administrativo, no un delito penal contra la fauna salvaje.
Si algún escuchante está interesado en continuar aprendiendo del lobo y conociendo vuestras propuestas y la situación que existe allí en Asturias, ¿cómo puede contactar con vosotros?
En la página web de la Coordinadora Ecologista también puede ver un poco lo que hace ASCEL, que es la Asociación de Defensor del Lobo, que también tiene una página web donde se puede saber con detallar lo que estamos haciendo unos y otros. Lo que estamos pidiendo todos es que al lobo se le dé una oportunidad y que no se le condene por existir.
Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la labor que estáis realizando.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Chao.